Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos hermanos que nos escuchan en Cuba, nuestra linda patria. Les saluda afectuosamente Germán Miret, a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, presentándoles este nuevo programa de La Cuba que perdura. No tengo necesidad de consultar información o libro alguno para asegurar categóricamente que en toda la América el crimen más grande cometido por gobernante alguno fue la reconcentración de Valeriano Weyler en la isla de Cuba. De esta reconcentración vamos a hablar en el programa de hoy. Antonio Maceo y Máximo Gómez, en su camino invasor hacia el occidente de Cuba, ganaban batalla tras batalla, desde la de Peralejo hasta Maltiempo. Eran indetenibles. Entre el 8 de noviembre y el 15 de diciembre de 1895, lograron llevar la guerra a toda la isla. Habían cruzado el río Anábana y entrado en la provincia de Matanzas. En su avance, ya en esa provincia, hicieron un alto para descansar en Coliseo, momento que aprovechó el mariscal Arsenio Martínez Campos para atacar a Máximo Gómez en lo que fue probablemente una de las batallas más importantes de la Guerra de Independencia. En este lugar, Martínez Campos sufrió una humillante derrota que lo hizo regresar a La Habana para ser relevado en su cargo y partir hacia España sin siquiera esperar por quien lo iba a relevar, el general Valeriano Weyler, marqués de Tenerife. En España, Antonio Cánovas del Castillo era primer ministro. Ya lo había sido en varias ocasiones y bajo diferentes monarquías. Tenía fama de ser un hombre cruel, y no por gusto. Ordenaba maltratos y torturas a sus enemigos, y en muchos casos la muerte. Cánovas del Castillo no quería perder a Cuba bajo circunstancia alguna. Estaba dispuesto a pelear por ella, como dijo, hasta el último hombre y hasta la última peseta. Como sustituto de Martínez Campos, nombra a Valeriano Weyler como nuevo capitán general de la isla. Weyler llegó a Cuba el día 10 de febrero de 1896 e inmediatamente se dedicó a reorganizar el ejército, dividiéndolo en cuerpos, divisiones, brigadas y medias brigadas, suprimiendo muchos destacamentos inútiles formados por los tristemente conocidos como voluntarios, que eran muy indisciplinados, y a estos los enroló en batallones bajo el mando de militares profesionales. Complementó su esquema con la organización de fuerzas irregulares, con nuevas tácticas e información. Creó una nueva división territorial militar, así como reforzó la trocha de Júcaro Morón y estableció otra nueva con todos los adelantos militares, la de Mariel Amajana, entre las provincias de La Habana y Pinar del Río, donde ya operaba el ejército Mambí bajo las órdenes del general Antonio Maceo. El gobierno español, al comprobar cómo el éxito de los mambises dependía en gran parte del apoyo que estaba recibiendo tanto de los campesinos cubanos como de las expediciones que desde los Estados Unidos llevaban armas, ordenó la evacuación forzada de la población civil del campo a las ciudades y poblados. A esta concentración de campesinos en las ciudades se le llamó la reconcentración de Weyler. Así, los militares tendrían un mayor control sobre estos campesinos e impedirían la ayuda que tanto necesitaban los patriotas cubanos. Weyler emitió entonces una proclama, efectiva el 16 de febrero de 1896, que decía textualmente: «Todos los habitantes de las zonas rurales o de las áreas exteriores a la línea de ciudades fortificadas serán concentrados dentro de las ciudades ocupadas por las tropas en el plazo de 8 días. Todo aquel que desobedezca esta orden o sea encontrado fuera de las zonas prescritas será considerado rebelde y juzgado como tal. Queda absolutamente prohibido, sin permiso de la autoridad militar del punto de partida, sacar productos alimenticios de las ciudades y trasladarlos a otras, por mar o por tierra. Los violadores de estas normas serán juzgados y condenados en calidad de colaboradores de los rebeldes». Y el tercer punto era: se ordena a los propietarios de cabezas de ganado que las conduzcan a las ciudades o a sus alrededores donde pueden recibir la protección adecuada. Esta concentración de población civil en zonas determinadas previamente establecidas no fue algo ideado o exclusivo de Valeriano Weyler. Los tres gobernantes anteriores a su llegada, los capitanes generales Emilio Callejas, Sabas Marín y González y Arsenio Martínez Campos, ya habían puesto las bases, aunque habían permitido a la gran mayoría de los campesinos cubanos permanecer en sus fincas o en sus lugares habituales de residencia. Martínez Campos ya había señalado en correspondencia con el presidente Cánovas del Castillo la necesidad imperante de esta medida de reconcentración de la población rural cubana que se debía poner en práctica inmediatamente. Pero en la misma carta le dice que él no se sentía capaz de llevarla a cabo, que sus principios no se lo permitirían. Y recomendaba a Valeriano Weyler. Yo diría que increíblemente él propone un plan criminal, pero a la misma vez no quiere ser él quien lo lleve a cabo por sus principios, entre comillas. La despiadada decisión surtiría efectos inmediatos y de esta manera obtendría varios objetivos militares favorables a su política, como eran privar a los mambises de sus medios de subsistencia, privarles de la información precisa que les suministraban los campesinos para sus movimientos y encuentros con las tropas españolas, impedir la propaganda libertaria que distribuían los mambises, evitar nuevas captaciones de adeptos en la masa rural y sobre todo desmoralizar a los soldados, ya que muchos de ellos tenían familiares en los campos de concentración. Con estos objetivos claramente militares y estas medidas tan inhumanas, Weyler controlaba a cientos de miles de hombres, mujeres y niños bajo su dominio. Las condiciones de los reconcentrados eran pésimas y su supervivencia dependía principalmente de ellos mismos. Pero al no poder atender los sembrados, se perdían las cosechas, lo que ocasionó una hambruna generalizada, que unida a las enfermedades provocadas por las pésimas condiciones de salubridad en los lugares de reconcentración, terminaron diezmando a la población. Poco podían esperar del gobierno o del ejército español. La comida se suministraba irregularmente y consistía en los sobrantes de las guarniciones militares o lo que los mismos reconcentrados pudieran conseguir. Miles de personas sin fuerzas, enfermas y moribundas se movían como fantasmas por las calles de las ciudades y pueblos, pidiendo limosnas y recogiendo migajas de que se las pudiera dar, muriendo con frecuencia en las mismas calles. Unos pocos reconcentrados que poseían algún objeto de valor sobornaban con ellos a los soldados a cambio de alguna comida. Las muchachas jóvenes se prostituían entregando sus cuerpos forzadas por el hambre. Lógicamente, las críticas no se hicieron esperar. El periódico El País de Santi Espíritu publicó en su edición del 5 de abril de 1896, cuando apenas comenzaba a ponerse en práctica la reconcentración, lo siguiente. Decía así: «En los últimos pocos días se han sucedido a intervalos cuadros de desesperación presentados por las gentes que entran en las ciudades. La situación de esta gente va a ser siempre difícil desde todos los puntos de vista, y más en este distrito militar, a causa de una medida que obedece a una orden superior que prohíbe plantar maíz y otros productos, y que también atañerá al azúcar de caña, que tiene una doble utilidad: las hojas como pienso para el ganado y el tronco para fabricar azúcar. Limitación que, si se tiene en cuenta que el más alejado fuerte está justo a las afueras de la ciudad y que el número de gente del campo confinada en ella es grande. Inclusive, la propia prensa pro-española en Cuba advertía que estas disposiciones eran demasiado imprecisas y difíciles de llevar a cabo organizadamente, y que la tragedia de los campesinos se veía venir. Pero este aviso fue ignorado tanto por los funcionarios españoles como por las autoridades de las ciudades donde habrían de reconcentrarse las familias campesinas. También la prensa y escritores en los Estados Unidos destacaban con frecuencia el crimen que constituía el concentrar miles de personas en ciudades y pueblos bajo el control del ejército español, y cómo morían diariamente por hambre y enfermedades. El escritor Phillips Faulkner destacaba en un libro: en los campos no hay nada sino ruinas y cenizas. En muchos lugares los campos sembrados han sido desenraizados completamente. El poco ganado que quedaba ha sido muerto por los fusiles españoles porque no querían que fuese útil a la revolución cubana. Es una gran pena ver familias que han escapado de las zonas de reconcentración buscando comida para sus hijos desesperadamente. El periodista norteamericano William Calhoun visitó varias ciudades de la zona central y occidental de Cuba, y el 22 de junio escribió, refiriéndose a la reconcentración en las afueras de Matanza: entré en las chozas, hablé con las gentes y vi pruebas de privaciones y sufrimientos que hicieron sangrar mi corazón por las pobres criaturas. Vi niños con miembros hinchados y aspecto hidrópico, que se debía al hambre. Es poco práctico detenerse ante el triste cuadro. En mi opinión, si la actual política continúa, dará por resultado la extinción gradual, pero cierta, de estas gentes. He hablado con muchos desinteresados y sin prejuicios de diferentes partes de la isla, y todos han contado la misma historia de sufrimiento y muerte por parte de los desvalidos reconcentrados. Pero no eran solo periodistas los que denunciaban esta situación. El administrador de la compañía John F. Craig de Filadelfia, con intereses en Cuba, escribió al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Sherman, en base a noticias recibidas desde la isla. Escribió él: continúan las privaciones y sufrimientos de los campesinos conducidos a las grandes ciudades bajo los decretos gubernamentales, para los que se solicita socorros y alivio. Hombres, mujeres y niños hacinados por miles en corrales sin tejados y sin alimento, ropa o medicinas suficientes, y en lamentables condiciones sanitarias, están muriendo en gran número diariamente. Por su parte, Gonzalo de Quesada y Aróstegui, el discípulo de José Martí, se ocupó de divulgar entre esos escritores y periodistas las informaciones que recibía de Cuba, y fue muy efectivo en esa función, ya que entre 1895 y 1898 se escribieron varios libros sobre la guerra en Cuba que influenciaron grandemente en la opinión pública norteamericana a favor de la causa de la independencia de la isla. El gobierno español, por supuesto, acusaba a la prensa americana de hacer periodismo amarillo, de exportar y exagerar la situación en Cuba para vender periódicos. Defendían la medida diciendo que lo hacían para terminar la guerra, y acusaban a los patriotas cubanos de forzar a los campesinos a unírseles abandonando sus familias, y también los acusaban de llevarse sus animales. Así todo, Weyler tuvo sus defensores, y hasta el día de hoy los hay. Un nieto suyo sostuvo que Weyler tenía ocasión de ver a los viejos, mujeres y niños desolados. Se le encogía el alma, pero sabía que sus disposiciones eran necesarias para cortar la guerra y sus inherentes miserias. Añadiendo, cuántas veces entristecido se le oía musitar entre dientes, es lamentable, es terrible, pero es necesario. Weyler tiene entre sus títulos el ser llamado Grande de España, en la actualidad. Sin embargo, contrarrestando lo dicho por el nieto, un historiador relata la visita del alcalde de Güines para pedir a Weyler raciones para impedir que la gente continuara muriendo de hambre. Según el testimonio del alcalde, Weyler le respondió: «Dice usted que los reconcentrados se mueren de hambre. Pues precisamente para eso hice la reconcentración». Después de casi 2 años de esta monstruosa medida, que no dio los resultados que España esperaba, la reconcentración había aniquilado gran parte de la población civil. Por una parte, lógicamente perjudicó enormemente a los mambises, pero por otra parte, obligó a miles de cubanos a decidirse a luchar contra España y movió a la opinión pública mundial a favor de la causa de independencia de Cuba. Mientras, la guerra continuaba y los mambises obtenían victorias en el campo de batalla. La invasión había logrado llegar al extremo más occidental de la isla y ya se peleaba en toda Cuba por su independencia. Los españoles controlaban las ciudades, pero el campo, la manigua cubana, era totalmente independiente. Finalmente, España se dio cuenta que por ese camino no se ganaría la guerra, y se vio obligada a sustituir a Valeriano Weyler, que salió de Cuba el 31 de octubre de 1897. En noviembre, un nuevo capitán general gobernaba en la isla, Ramón Blanco Frenas. El 30 de marzo de 1898, este nuevo capitán general dictaba un bando militar cancelando la orden de reconcentración, y para suavizar la situación se le ofrecía al pueblo cubano la implantación de un régimen autónomo si los independentistas deponían las armas. Pero esa concesión ya en ese momento era muy poco y muy tarde. Se dice que cuando se le presentó a la reina el edicto de autonomía para la isla de Cuba, ella comentó: «Con esto perdemos a Cuba». A lo que el nuevo primer ministro le respondió: «Más de lo que está». Por otro lado, un mes antes, el 15 de febrero, el acorazado norteamericano Maine había explotado en la bahía de La Habana, provocando la declaración de guerra de los Estados Unidos a España un par de meses más tarde, el 25 de abril. No se sabe, nunca se podrá saber con exactitud el número de fallecidos a causa de la reconcentración de Valeriano Weyler. Macabro plan que duró 2 años. Hay historiadores que hablan de 100.000 muertos, mientras otros reportan hasta 300.000 los fallecidos, y no faltan los que mencionan hasta 800.000. Las cifras que más se utilizan en libros, artículos periodísticos y escritos sobre el tema oscilan entre los 200.000 y 300.000 fallecidos. Aún después que se canceló la reconcentración, la gente siguió muriendo porque ya habían adquirido enfermedades que les causaron la muerte. Hasta muchos sepultureros morían por el contagio. Se puede decir sin duda alguna que la reconcentración de Weyler es la tragedia más grande sufrida por pueblo alguno en nuestra América. Las fotos de aquella época muestran familias enteras con una delgadez cadavérica que recuerda los campos de exterminio de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón, el nombre de Valeriano Weyler quedó para siempre en la historia de Cuba como la de un hombre sin escrúpulos, el peor criminal del período colonial. De la misma manera que el nombre de Fidel Castro queda en la historia de Cuba como el más represivo y sanguinario de quienes han ostentado el poder en tiempos de la República. Porque cuando se habla de la reconcentración de Weyler, viene a nuestras mentes el Valeriano Weyler de nuestra historia reciente. No podemos evitar hacer una comparación con la tiranía castrista en Cuba. El tirano Fidel Castro forzó al campesinado del Escambray a salir de sus casas y abandonar sus propiedades exactamente con el mismo fin que lo hicieron los españoles, para que no pudieran ayudar a aquellos que luchaban por liberar a Cuba de injusticias. La colonia en tiempos de España y el socialismo o comunismo en nuestra época. Con los campesinos arrancados de sus tierras villareñas y trasladados en trenes, se fundaron en Cuba los llamados pueblos cautivos en Pinal del Río y Camagüey. Sandino, Briones, Montoto y Ramón López son algunos de los nombres de esos pueblos que los mismos campesinos fueron obligados a construir. Las víctimas jamás pudieron regresar a sus casas, a sus fincas. Lo perdieron todo. Y allí, en esos pueblos cautivos, desde mediados de los años 60, viven todavía muchos de los que eran jóvenes en aquel tiempo, junto con sus hijos y nietos. Víctimas todos del genocidio castrista. Bien, amigos, así hemos llegado al final de un programa más de La Cuba que Perdura. Agradecemos a todos ustedes, queridos compatriotas, la atención prestada y espero que hayan aprendido algo o hayan disfrutado del conocimiento de esta historia que hemos presentado hoy sobre la reconcentración de Weyler. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecemos al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos brinda de compartir con ustedes este programa. Agradecemos también al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Dios bendiga a Cuba, Dios bendiga a todos ustedes y que muy pronto la libere de la tiranía que sufre desde hace tantos años. Habló para ustedes un servidor, Germán Miret. Muchas gracias. Nos comunicamos la próxima semana.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.